Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, saltamos con el A y disparamos con el B, con dos arqueólogos de los videojuegos en Clapausius.
Verano, sol, playa, Clapausius. Bienvenidos, hermanos, hermanas.
Bienvenidos a todos.
Nahuel Fava, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín Vecchio. ¿Vos?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo la pasaste?
Y bien, cerveza, pileta llena.
Sí, un poco sucia, pero ¿a quién le importa? Ya es un calor que... Lo estaba diciendo como... No es que me estoy haciendo el cheto con las piletas. Si está un poco sucia, todo bien, nos tiramos igual.
Nos hemos tirado en piletas más sucias por peores cosas.
Sí, ya estoy... Creo que estamos cruzando cierto límite. O por lo menos en mi mente lo acabo de cruzar cuando te dijiste.
That's what she said.
That's what she said. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal entonces?
Muy bien. Un poco lamentando el hecho de estar pasando vacaciones en la ciudad, pero siempre hay alguna que otra cosa para hacer.
Por lo menos son vacaciones.
Son vacaciones, eso seguro.
No importa dónde sea. ¿No? Y igual siempre se pueden hacer un par de cosas, como jugar juegos.
Como jugar juegos.
Ajá.
¿Viste? Que justamente es lo que vamos a hablar hoy. Pero ya que estuvimos hablando de ciudades costeras, en verdad no hablamos de ciudades costeras, estamos hablando de verano, pero el verano la gente se va a la costa.
De las no ciudades costeras, porque estamos en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, imagínense que sí se van de vacaciones en la ciudad costera, Mar del Plata, Villa Gesell.
San Bernardo.
Y si lo han hecho durante mucho tiempo, habrán ido a los fichines.
Uh-huh. Sí, de hecho, a ver, hay fichines por todos lados, no tanto, pero... Yo accedí por primera vez a los fichines en mis vacaciones, sí, en la
y
costa.
Y porque nosotros también somos de la generación post-boom de los fichines en la ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Cuando empezaron a desaparecer los locales de fichines, los arcades,
fichines, claro.
Por lo menos en gran escala, nosotros ya recién empezamos a jugar. Por ahí nos acordamos más de los locales en los shoppings, tipo Play Center, algún que otro sacó a cubo acá.
Sí.
Pero
los Coto había.
El Oscoto.
No sé si se puede, pero sí, ya fue.
Un kilo de asado, por favor. Un kilo de asado.
Yo te conozco, así que mejor que te pongas las pilas.
Si lo conoces, entonces tráeme un kilo de asado de Coto.
Bueno, ponete piola.
Pero en los locales de la calle, ¿cuántas veces fuiste local de la calle, fichín?
Bueno, acá, salvo hace muy poco en Twitter que se organizó un campeonato de Daytona. La verdad que no era de hacerlo mucho, salvo cuando me rateaba en la secundaria. Algunas veces, generalmente cuando me rateaba iba a jugar al pádel.
Esto es hermoso.
Esto es muy loco.
Nahuel Fava confirma que se rateaba para ir a jugar al pádel.
Sí, porque éramos amigos de un chabón que tenía una cancha de pádel. En realidad eran canchas de tenis y tenía una cancha de pádel. No éramos tan amigos, pero el chabón sabía que nos estábamos rateando, estábamos yendo ahí, y nos dejaba estar horas. Entonces jugábamos, pero jugábamos singles. El pádel no se juega de uno contra uno, se juega dos contra dos.
Y sí.
Bueno, pero nosotros nos divertíamos mucho jugando uno contra uno. Y a veces nos rateábamos y íbamos a los fichines. A unos fichines en Lope de Vega y Baigorria, en... No sé bien qué barrio es, Devoto. Sí, Devoto. Y jugaba... Y me la pasaba jugando al Snow Bros. Era el juego que a mí, cuando me dirigía a estos lugares, decía, a este quiero jugar,
bueno,
Snow Bros.
Yo no soy de capital, señores, me confieso, yo soy de provincia de Buenos Aires, de Ciudadela, y nosotros teníamos EGB y polimodal. Para la época, yo estaba haciendo séptimo, octavo año, en la ciudad de Buenos Aires introducen una ordenanza que locales de videojuegos no pueden estar a cierta cantidad de cuadras de una escuela.
No te puedo creer que hijos de mil putas.
Bueno, nosotros ya en séptimo teníamos educación física contraturno y teníamos que hacer tiempo. Y una de las cosas que hacíamos era nos íbamos a los fichines enfrente de la estación de Ciudadela y jugábamos mucho Marvel vs. Capcom.
Marvel vs. Capcom, sí, gran juego de lucha.
Pero,
y además porque introducía dos cosas que...
Dos universos
que nunca se te hubieran cruzado.
Yo jugaba mucho War Machine y Morrigan, que era un personaje del Soul Hunters de Capcom.
Claro, eso es lo que tenía. Bueno, podías jugar con cualquiera de esos personajes del universo de Capcom, de los juegos de Capcom.
Wolverine con Mega Man.
Claro, totalmente desquiciado. Que es algo que hoy en día lo podés hacer con el Super Smash Brothers, pero en ese momento lo podías hacer sin ningún tipo de consola. Ibas al negocio y jugabas con tus amigos.
Exactamente.
Y, al negocio.
Pero volvamos a Ciudades Costeras. La primera interacción que tuvimos vos y yo, en ese caso, fue en la costa, ya sea Sacoa o locales de 10 fichas por un peso.
También recuerdo haber ido a Córdoba de vacaciones y haber jugado al Sacoa de Córdoba. Ajá. En La Falda, mirá. En La Falda. Había, no me acuerdo si era Sacoa, pero bueno, era este modelo de negocio donde ibas, sacabas los tickets o cargabas una tarjeta luego. Después de los años se incorporó la tarjeta magnética, pero antes te daban unos tickets o las monedas. Y era como algo más... era más parecido a cosas de shopping.
Bueno, ¿no? en Mar del Plata lo que pasaba es que se había armado muchos negocios de videojuegos y había mucho de ficha, y yo cada tanto iba a Sacoa. Pensémoslo así, el local de videojuego era como ver una película en la tele, pero ir a Sacoa era como ir al cine. No iba siempre al cine. Y te bañabas antes de ir al cine.
Nos bañábamos antes de ir al Sacoa. Nos preparábamos para ir al Sacoa.
Obviamente, sí, porque eran los más caros, además. Uh-huh. Pero eran los que más variedad tenían. Yo me acuerdo
era una gran salida ir al Sacoa de chicos.
Mi viejo lo odiaba. Porque yo medio que lo obligaba a que me llegue a Sacoa.
A ver, mi viejo tampoco. No sé qué. Ahora, si me pongo a pensar, jamás no lo miré ni un segundo. De esas veces seguramente estaba emboladísimo.
Es muy probable.
Pero bueno, nosotros nos poníamos locos. Era ese día. Además, no íbamos todos los días.
Tampoco. No podías ir todos los días. Pero porque
cuando
era
íbamos,
caro.
Nos volvíamos locos. Sí.
10 pesos en Sacoa, ya 10 pesos a finales en los 90 era bastante guita.
Me mataba.
Y mi viejo me cargaba 10 pesos en Sacoa y me decía...
¿Y aquí ibas a jugarle?
Yo jugaba mucho...
¿Tenías cargado 10 pesos? ¿A qué le dabas?
Y le daba mucho al juego de fútbol. Ya en esa época ya tenía que haber salido el primer Virtua Soccer.
El Virtua Soccer.
Que era hiperpoligonal, me acuerdo.
Jugaba. Pero era rápido.
Sí.
Era dinámico.
No tenía nada que ver con el Goal.
En ese momento... ¿En qué año más o menos aproximadamente? ¿De qué año me estás hablando?
Y te estoy hablando de 95.
95,
96.
Bueno, el juego de consola que podríamos jugar en ese momento de fútbol, los FIFA. FIFA 95. Y era nada que ver a ir a un arcade y jugar a un juego con ese dinamismo.
Con esa velocidad.
Era una locura, porque era más parecido al fútbol.
Exactamente.
Hecho. Sí, era muy entretenido. Yo recuerdo de fútbol el Super Sidekick 2.
Claro, que era una especie de versión de arcade del International Superstar Soccer, que era un juego medio insignia de... Fue una insignia de Nintendo, porque era de Konami en general programaba para Nintendo, y después pasó a Sega Genesis. Pero eran como juegos, los juegos de fútbol más importantes. Sega tenía los de Electronic Arts, que era el FIFA.
Claro.
Y EA Sport. It's in the game.
It's in the game. Yo pensaba que en lugar de It's in the game decía Electronic Games. Y no me entraba en la cabeza
cómo lo
decían tan rápido.
Claro.
Porque decía It's in the games.
FIFA estaba en el Genesis. El International de Konami estaba en la Super Nintendo. Y bueno, Sega tenía su Virtua Striker, que yo no sé si hubo una versión de Sony CD, porque la verdad que es una consola que no la
usaba. La costumbre de Sega de hacer estos juegos y ponerles antes Virtua, ¿no? Como el Virtua Cops, que es un juego que Más que jugarlo en las salidas de...
Perdón, estoy diciéndose 10 minutos Virtua Soccer y es Virtua Striker.
Virtua Striker,
perdón,
claro.
Perdón, es Virtua Striker, me equivoqué fuerte.
Pero bueno, sigue siendo un Virtua, como el Virtua Cops, que recuerdo que lo iba a jugar en los cines. En la salida de los cines o las primeras salidas que del secundario con... o en el primario, mejor dicho, en el primario, y de jugar ahí y darle un poco al Virtua Cop, que era un juego muy entretenido.
El Virtua Cop era muy entretenido. Uh-huh. El Virtua...
Reload.
Y la panquita. Bueno, el Virtua Cop 2, la primera vez que... Voy al Virtua Cop. Una de esas, las primeras veces que lo jugué fue en los cines de Aedo, el viejo Show Center.
El viejo Show Center
tenía fichines adentro del cine. Una locura.
Era, me acuerdo que fue uno de los primeros shopping que frecuentaba, o sea, que me llevaban a ver alguna película y que tenías los fichines ahí.
Igual muy loco, porque vos te venías de Villa del Parque hasta Edo.
Sí, sí, porque mi abuela siempre vivió por esta zona. Entonces también era como que zona conocida.
Claro.
Pero claro, le dábamos al Virtua Cops.
Yo hice cumpleaños en Show Center. En el Play Center, que el paquete incluía una línea de bowling.
O sea, una sola de los...
O sea, una línea de bowling, o sea, ponerle que éramos... No había invitado a todos mis compañeros porque salía bastante caro, entonces tipo invité 12. Y teníamos una línea de bowling.
Los otros te odiaron, ¿no?
No se enteraron, hasta donde sé.
Uf. Eso es lo que vos crees.
Tampoco era la persona más popular de la primaria, de la secundaria, de
no, igual te
la
copaste,
facultad, ¿sabes? Del terciario. Bueno, era una línea de bowling, media hora de laser shots y una tarjeta de tiempo de media hora de Play Center. Uh-huh. Que encima tenía un amigo que sabía el truco del Virtua Striker para poder jugar el equipo que eran muñecos de nieve.
Mirá vos. Hay eso de los trucos en los juegos de arcade, pero es casi inexistente. La verdad es que nunca había escuchado de trucos en...
No,
en
sí, existen, lo que pasa es que por ahí no los consumíamos tantos y nosotros nos interesaban más los trucos de computadora,
claro,
o de las consolas, pero había trucos.
Mirá vos.
Por ahí yo tampoco las hacía... Ya lo habíamos hablado en otro programa de esto de que medio que se iba pasando de persona en persona, si bien había, claro, seguro que revistas.
Probablemente lo de los fichines era más así porque también había una cultura antes de reunirse ahí, supongo, de ir solamente ahí. También lo nuestro era más eventual.
Otro lugar donde había siempre fichines era el club.
Claro, también.
Vos ibas al buffet del club y tenías un par de máquinas.
Bueno, cuando yo me rateaba, iba al buffet del club La Madrid, porque quedaba cerca del colegio, y ahí tenía fichines. Tenía metegol, tenía cancha de ping-pong y tenía un par de fichines.
Bueno, yo me acuerdo que en el primer club que fui, Club Nolting en Ciudadela, tenía el de Terminator 2 con el arma.
Ya estamos hablando, claro, de los flippers.
No. Estoy hablando del juego, el fichín de Terminator, que tenías un arma y empezabas en el futuro achurando Terminators.
Ah, no era el de el flipper de Terminator 2.
No, el flipper de Terminator 2.
Mirá vos.
El videojuego.
Muy bueno.
Que era una mezcla de video, que lo habíamos hablado con un juego que yo jugaba mucho también, el MacDog McGree, que era una mezcla de videos. Donde vos disparabas y, bueno, en este caso disparabas Terminator. Y yo nunca pasé la primera pantalla, que era en el futuro.
Qué frustrante.
Muy frustrante.
Bueno, pasaba mucho. Sobre todo pasaba en los arcades porque no tenías chances de repetirlo mucho. O sea, tenías la limitación, obviamente,
de las fichas
monetaria. Claro.
Además, es muy extraño porque...
¿Qué es tan extraño,
No,
Martín?
Acá que el sistema siempre fue de ficha. Y en Estados Unidos, la única vez que fui a Estados Unidos, era con monedas. Monedas de 10 centavos, 25 centavos.
No tenías que hacer ningún intercambio previo.
No, vos directamente la guita iba de la máquina.
Pero entonces estas máquinas que estaban preparadas para esto o estaban modificadas.
Acá en general lo que hacían eran modificaban la máquina en varios aspectos. Uno era que en vez de monedas para pagar directamente, estaba la utilización de una ficha. Que además la ficha no la podías usar en otro fichín porque tenían otra combinación diferente. Uh-huh. Y Otra cosa de la modificación.
Sí, tenían varias ranuras. Había algunas que tenían un cierto tipo de ranuras y otras tenían... Algunas tenían tres, otras tenían dos.
Algunas eran lisas.
Claro, sí.
Y era como una especie de llave, para pensarlo de alguna manera. Pero lo que me acuerdo también era que...
Después pasamos a las tarjetas magnéticas.
Claro, pero volviendo a esto de modificar la máquina, ¿no te pasó que a veces jugabas a un juego en otro lugar y en otro era más difícil?
Jamás me pasó. ¿Vos decís que estaba seteada la dificultad?
Claro.
¿En la configuración del juego?
Sí, sí, sí. Me ha pasado con un par de juegos. Me acuerdo del Star Wars Trilogy. Me acuerdo que en los fichines había otro, el Tumble Pop o el Snow Bros, que por ahí le subían o le bajaban la dificultad. Entonces, vos no entendías cómo.
No, para mí era totalmente, mirá, hoy tengo un mal día.
Bueno, pero hay veces, pero hay veces que era eso. Vos sabías que podías pasar bien este nivel y de repente te comieron dos vidas. ¿Cómo puede ser?
Bueno, te podés dar cuenta porque siempre en general en estos casos el nivel de dificultad implica que haya más enemigos o algo.
Exactamente.
A veces es más visual y te podés dar cuenta, ¿no?
Pero exactamente.
Generalmente estas son las cosas que pasan. A ver, y siempre hay una división entre los juegos, ¿no? De jugar contra la máquina y los juegos que ibas a jugar con... Contra alguien, ¿no?
Un amigo.
Yo jugaba mucho al Virtua Tennis. Y tenía un gran problema con el Virtua Tennis, que era que no podía jugar en la parte de arriba. Porque me venía mucho a la red.
Claro.
Me resultaba siempre más fácil en la parte de abajo jugar y mantener la posición que en la parte de arriba. Entonces jugaba como por la mitad. Era, por momentos podía ser bueno y por momentos podía ser malísimo. Y estaba bueno porque podías competir jugando juegos y nada, lo tenías
bueno,
ahí.
Bueno, el Virtua Tennis era uno que te das mucho cuenta el asunto de la dificultad, porque si de repente el primer jugador te estaba costando mucho, el primero que jugabas contra la máquina, ahí ya te das cuenta que había algo extraño.
Y sí, porque te das cuenta por cómo dirigen las pelotas, porque le pegan más lento.
Había una especie de táctica que te dabas cuenta después de jugar un poco con un jugador que era más o menos lo que hacía.
Sí.
Pero a veces se volvía.
Es que de jugarle mucho le sacabas la ficha no solo a las habilidades de cada jugador, sino a las estrategias de la computadora.
Exactamente.
Que eso es algo que en general siempre uno inconscientemente le pasa con todos los juegos, ¿no? Jugás y por repetición y error te vas adaptando y vas. Y vas evolucionando, ¿no?
Poke evolucionando. Volviendo un poco que hablamos un poco de los flippers.
Sí.
Los flippers, yo creo que jugué más flippers que fichines.
Mirá.
Yo disfrutaba mucho el flipper. Debe ser que era un poco mejor en los flippers que en los...
Los pinball, flipper,
como quieras llamarle. Me duraba más la ficha. Y como yo eso decía, que mi viejo... me insistía con que estire los 10 pesos de Sacoa y me tuvo que volver medianamente bueno en algo. Claro. Entonces encontré en el flipper.
¿Cuál de los flipper eras bueno, Martín?
Era bueno en un par. Era bueno en el Terminator 2.
Terminator 2. Me acuerdo que miraba el fondo de ese flipper y me volvía loco.
Había uno que llamaba Black Rose, que era de piratas.
Mirá vos.
Que también tengo la anécdota de que una vuelta yo me estaba haciendo el pija y cuando no hay muchas maneras de hacerte el pija en el pinball. Una era que en vez de tirar la palanca y expulsar la bola, vos le dabas de lleno con la mano.
Entonces la fuerza de la pelota estaba determinada por qué tan fuerte le habías pegado
al
fichín.
Bueno, ese es lo que tenía, que la palanca tenía una forma de cañón de madera con una puntita en la punta. Una puntita en la punta.
That's what she said.
Mm. Entonces, yo un día estaba teniendo una muy buena racha, había ganado ya un juego, venía muy dulce.
En pija.
Y una vuelta, me hago el pija y le doy de lleno en la mano. Y me hundí la punta en la palma de mi mano.
que nos está mostrando ahora Martín, ustedes no lo pueden ver, pero tiene un agujero literalmente en toda la mano.
De hecho lo estoy sacando porque tengo una prótesis de piel, que acá se me está atravesando el otro lado de la mano, puede ver.
Justamente como Arnold Schwarzenegger en Terminator 2.
Que justamente no fue por el Terminator 2.
Ah, bueno, no fue por el, fue por el Black Rose.
El Black Rose.
Ah, mira vos. Yo me acuerdo jugaba al de Arma Mortal.
3.
Arma Mortal 3. Que también tenía un disparador en forma de...
De pistola.
De revólver.
Bueno, sí. Como el Terminator 2, que no lo habíamos comentado eso. Otro juego que jugaba mucho era el Hook.
Era otro, claro. Sí, sí, sí. Hablando de juegos de piratas, como el Black Rose, te iba a decir el Hook. Sí, ya sé, no es de piratas, pero...
Sí, pero no.
Me hiciste acordar cuando dijiste el Black Rose era de piratas.
Igual era bastante diferente, porque el Hook tenías la cara de Dustin Hoffman haciendo de Capitán Garfio, y en el Black Rose había una morocha con un corset y...
Ahora creo que empiezo a recordar cuál era Black Rose. Suddenly. ¿Viste? De golpe. De la nada.
¿Viste? Y otro flipper que no era bueno, pero era medio impresionante, que estaba en el Show Center también, era la amenaza fantasma.
Mira vos.
Cuando, ¿sabes?
Yo no sabía que había un flipper de la amenaza fantasma.
Había un flipper de la amenaza fantasma.
Porque es relativamente una película nueva para
pero flipper
para el resto de, digo, para el resto de los flippers de los que estábamos hablando.
Bueno, pero este era un flipper medio particular, porque adentro tenía una pantalla y como que se proyectaban imágenes. Entonces, supuestamente era en 3D. Estaba ese y había otro que era de Invasores de Marte, que no me acuerdo. Que la modalidad era la misma. Pantalla dentro del... Una pantalla adentro del pinball flipper, como quieras decirle.
Sí, 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 sí.
Y tenías como una imagen 3D y decías, oh, qué...
Sí, era una cosa totalmente distinta.
Y solo estaba en Show Center. No lo volví a ver en ningún otro lugar.
Bueno, ahora, algo que me hiciste acordar, que probablemente hayas visto... No sé si estaba en el Show Center, no me acuerdo... Que no entras ni entre fichines ni entre pinball, que es el de Jurassic Park. ¿Te acordás del
Jurassic Park? No, era un juego de ti, era un shooter.
Está bien, pero te metías adentro de una cabina que era el jeep.
Era hermoso. Igual te bajabas del jeep en un momento. El personaje se bajaba del jeep.
Es cierto, se bajaba.
Pero era un juego de...
Pero era una experiencia.
Era una experiencia porque además tenías cortinas.
Hacían cola.
Tenías cortinas y había cola
para jugar a esos juegos. Te subías de a dos.
Ese era un juego que estaba un saco en un Play Center, alguno de shopping.
Pero estaban muy buenos, claro, no en cualquier negocio iban a tener ese todo ese armatoste.
Bueno, los juegos de tiros creo que eran unos ya desde... El juego de tiros es como una especie de juego de feria donde vos tenías que disparar a los patitos.
Sí, el House of Dead.
Bueno, evolucionó mucho a niveles de House of Dead.
Claro.
Ese es el tema.
Exactamente, exactamente.
Va del jueguito ese que tenías que dispararle agua al payaso e inflar el globo al House of Dead donde tenías que achugar zombies.
Nunca jugué a inflarle el globo al payaso y...
No, yo a subirle el nivel al patito.
Subirle el nivel al patito.
Claro. Ahí sí, y ganabas cupones.
Sí, al del básquet. ¿Cuántas pelotas de básquet tenías que meter en el aro?
Claro, bueno, eso
era
es un
bastante
juego,
bueno.
Esos eran juegos de cupones.
Claro, que ¿qué? Era otra de las cosas que tenía medio de feria, como decís vos,
en
estos lugares.
Es que era como una especie de espíritu de feria, solamente que nosotros descubrimos mucho más tarde lo que era
una
feria. Sí,
una especie de feria...
Y en vez de ganar premios, ganabas los cupones donde vos ganabas el premio. Que
generalmente eran 5.000 cupones por un lápiz de color azul.
Bueno, yo junté 1.400...
Absurdo.
Yo junté 1.440 cupones para canjear por la pelota Spalding de básquet.
Ah, pero una gran pelota de básquet.
La sigo teniendo.
Ah, mirá vos.
Desinflada, guardada, pero la sigo teniendo. Pero me acuerdo.
¿Por qué mantenés una pelota desinflada?
Bueno, me acuerdo...
Usted no tiene alma.
No tengo alma.
Señor.
Y esa pelota no tiene aire. Pero yo me acuerdo eso, en patente eran 1.440 cupones.
Que estuve. ¿Dos meses estuviste?
Dos años.
¿Dos años? Me vuelvo loco. Pero vos sabés el peligro que corres de estar juntando 2.000 tickets y que el negocio desaparezca en esos dos años.
No, Sacoa no iba a desaparecer de Mar del Plata, ni imposible. Es como un poco el centro neurálgico de la ciudad.
Ah, encima era el
ahora.
De Mar del Plata, uff.
Bueno. Sí. Dos años que no cambió el valor del ticket. Dos años juntando tickets hasta que un día llegué a 1.440. Fui, lo contaron y dije, la pelota.
Qué feliz que fuiste ese día, ¿no?
Fui muy feliz ese día. Y yo tenía el aro de básquet en casa, yo jugaba básquet en esa época, claro. tenía la pelota en la misma marca que la NBA.
Mira, los dos jugábamos al básquet, mira que.
Pero vos te acompañó de altura.
Sí, igual no importa, porque. Viste, generalmente cuando sos más bajito, seguramente eras más habilidoso.
No, yo era bueno defendiendo, era muy malo apuntando al aro.
No, entonces retiro lo dicho.
Gracias. Bueno, otro negocio que tuvo Sacoa, época del Mundial 98,
sí.
Cada 10 pesos que cargabas, te sellaban una tarjeta.
Uh-huh.
A la carga número 10,
sí.
Te daban una camiseta del Mundial.
Uf.
Pero no una camiseta de la selección. Una camiseta del Mundial.
La del loguito
de Francia 98.
De Francia 98, que igual era una gran remera. Está bien, estamos hablando de...
Bueno.
Nada que ver con tener la remera del,
bueno, la
del
promoción,
Mundial, pero...
Bueno, yo, tipo, la promoción se estaba por terminar a la semana y nosotros estábamos yendo a Mar del Plata y yo ya tenía 7 sellos.
Ah, te faltaban 3.
No, le tuve que decir a mi viejo, por favor, me cargue los 30 pesos. Así podía... canjearla.
Y ese día también fuiste muy feliz.
Fui bastante feliz, pero más que nada porque tuve una camiseta. Ese es el primer mundial. No, miento, en el 94 tenía la de Coca-Cola. Pero la había manchado con una empanada de carne y nunca le sacamos la mancha.
El mundial... La historia es hermosa. Tenía una remera, podría ser el nombre de una banda. Él manchó a una remera de
Coca-Cola.
De Coca-Cola. Con una empanada de carne.
Él manchó una remera con una empanada de carne.
Es muy un poco largo, sí, no es muy práctico. Pero pueden usar las siglas.
El manchó.
Es de ustedes.
No, es el manchó.
El manchó.
El manchó.
Muy bien, muy bien.
Y esa es mi historia de las remeras de la selección del Mundial 94-98.
Eso es un chico que ha recolectado premios en los fichines.
Sí, a pesar de...
Al que nunca le jugué, viste, era el de fichas. Tenías que meter una ficha para sacar más fichas.
Ese era un quilombo.
¿Por qué era un quilombo?
Era un quilombo.
Veía gente, generalmente los tipos, bueno, probablemente tu viejo o mi viejo, si alguno de esos juegos tenían que jugar, jugaban a ese.
Mi viejo muy extraño que jugaba.
Yo siempre miraba gente, o sea, lo que me refiero es que miraba a la gente más grande tratando de jugar a esos juegos.
Pero era lo más cercano al casino que había.
Claro, era el pequeño espacio, el pequeño reducto que tenían los adultos.
Que para... como concepto era muy simple, vos tenías que poner la ficha y hacer que caigan fichas, así eventualmente uh-huh. ganabas fichas. Era muy difícil.
Era muy difícil.
Creo que una o dos veces en mi vida logré sacar 3 fichas después de haber puesto 4.
He visto algunos locos que han sacado muchas más,
pero
para
vos
lograr
no viste,
eso metieron
vos no viste
20.
Eso. Es como la maquinita del casino, en definitiva.
Sí.
Vos tenés que apostar mucho para poder ganar algo.
Exactamente, y sí, lo que te dan las chances.
Las chances, señores.
Las chances. Y hablando de... Yo recuerdo que algo que no jugaba... Vos estabas más especializado por lo que veo en el pinball. Yo lo que estaba más especializado en los fichines son los beat'em up. Iba a jugar a estos juegos cooperativos con mis amigos, donde tenías que, por ejemplo, el Dynamic Ops, que era un juego donde tenías que interpretar a dos agentes del SWAT o algo así y meterte en un barco o en un submarino, diferentes escenarios. Y te tenías que golpear con los enemigos e ir pasando niveles. Algo muy parecido a los juegos, a los beat'em up, ¿no? Donde el fondo corre, ¿sí? Y uno siempre tiene que ir de izquierda a derecha, ¿no? Como los juegos de X-Men, que también eran los juegos que había en los arcades.
Los juegos de X-Men.
Esos eran los juegos que a mí me gustaban. Y los que iba
Fatal Fury. No, Fatal Fury no. Era algo de Rage.
No,
Streets of Rage no es. Era un juego donde vos tenías que elegir 3 personajes. Uno era un chabón que era muy musculoso. Y que entre las cosas que podías levantar había cuchillos.
Sí,
caño.
Señor.
¿Cómo se llamaba?
Sí.
Ese?
Final Fight. Final Fight se llamaba.
Yo recuerdo que es de ese tipo de juegos a los que jugaba el Cadillacs.
Cadillacs y Dinosaurios.
Cadillacs y Dinosaurios, que era exactamente así. Elegías a 3 personajes. Creo que eran 3, si mal no recuerdo. Y también te tenías que ir luchando contra los enemigos y levantando cuchillos, levantando granadas y utilizándolas. Pero estos juegos eran los que más me llamaban la atención, porque además estaban como los de X-Men, que en ese momento daban la serie animada de los 90,
claro.
De X-Men, y me acuerdo que ir a jugar a los arcades y utilizar esos personajes era lo que más me motivaba y con lo que más iba a jugar con mis amigos. Básicamente.
Uh-huh. Sí.
¿Encontraste el nombre?
No puedo encontrarlo, boludo.
¿Qué tipo? ¿Para qué te tenemos? De productor y encima acá de co-conductor.
Tengo el internet que no me está ayudando.
Bueno, no importa. Esto es algo que fácilmente se puede
solucionar. Bueno, hablando de X-Men, había un X-Men. No, sí, había un X-Men.
Había varios juegos de X-Men.
Pero bueno, yo me acuerdo particularmente uno que era que vos tenías 4 controles y depende del control que vos eligieras, era el personaje que te tocaba. Que eso también estaba.
Que eran Cíclope, Tormenta, Wolverine
y Nightcrawler.
Y Nightcrawling. Crawler.
Y es...
Mezclé a Nightwing con Nightcrawler.
No, diferente.
Y, Amalgam.
Y había otros dos juegos que usaban una modalidad similar, que era uno el de las Tortugas Ninjas.
¡Oh, sí!
Y otro el de los Simpsons.
Es verdad. El juego de los Simpsons.
Fue los Simpsons que vos tenías que rescatar a Maggie.
Que era muy difícil.
El señor Burns secuestraba a Maggie. Extraño. Uh-huh. Y vos tenías 4 controles, depende de qué tocaba, era Sombra, March, Lisa o Art.
Uh-huh. Era un juego muy divertido y gracioso.
Un juego muy ridículamente gracioso.
Ridículamente gracioso. No era muy largo, era corto, eran creo que 4 o 5 niveles.
5 niveles creo que eran. Había uno que era la Cueva de los Osos, me acuerdo.
La cueva, que antes estabas en el bosque, claro. Si mal no recuerdo, y ahí te metías en la cueva. Estaba el parque de diversiones. ¿No? O era un cementerio. No, está el cementerio.
El segundo era el parque de dimensiones.
Segundo era el parque. Y había un cementerio.
El cuarto, debía ser.
Sí, y luego la mansión. La planta y después tenías que vencer a Burns. Pero era un gran juego que nunca pude terminar en la época de los arcades. Sí, pude terminar luego en la PlayStation. Porque hicieron una. La PlayStation 3 luego hicieron una. Lo portaron al juego.
Ah, no sabía eso.
Sí, y con unos amigos lo compramos, salía muy barato. Y lo pasamos esa misma noche. Obviamente, el chiste es que acá teníamos créditos casi limitados. En esa época era muy difícil porque justamente no tenías créditos ilimitados.
No tenías créditos ilimitados. Bueno, así terminé el Snow Bros, pero ni siquiera. El Snow Bros era un juego que nunca terminaba. Llegabas al nivel 100 y pico, no, y seguía.
Bueno, vos llegabas a ese nivel. Yo metí hasta el 20, 30 y nada, y no me quedaba sin fichas.
No, pero había perdón. Mala mía. Yo tenía que haber dicho, en casa, con el mame.
Que en el MAME llegabas encima hasta cualquier nivel, pero ya era como...
Absurdo.
Absurdo. Sí, que igual. Mejor que hagan juegos absurdamente largos. ¿Sabes?
Ahora expliquemos. En un momento hubo una gran novedad que era el MAME, que era un simulador de fichines, uh-huh, en la computadora. Entonces de repente vos podías jugar cualquier juego de los que jugabas en los fichines.
De hecho, todos estos juegos de los que estamos hablando.
Y muchos más que ni siquiera sabíamos que existían.
Tiene una cantidad enormísima de juegos.
Hablo de fichines de los... principios de los 80.
Sí, y hablamos de miles de juegos.
Literalmente.
Cientos.
No, eran miles, me parece.
Sí, lo que pasa es, para no generarle falsas expectativas a la gente, cuando lo bajen, porque sabemos que lo van a hacer de manijas, pueden bajar, lo pueden buscar en internet, había muchos juegos que nunca andaban.
Es verdad.
Pero unos cientos de ellos, sí.
Pero también y había muchas
diversión, pero
había ilimitada. Muchas versiones. Por ejemplo, un juego que yo jugaba en los fichines era el juego de pool, que si ganabas la partida, la mina se ponía en bolas.
Yo jugaba un juego así en el Family, pero...
Bueno, cuestión
no
que
recuerdo
había en el MAME, tenías la versión... En el MAME tenías la versión esa, uh-huh, y tenías la versión donde no se desnudaban.
La versión censurada. Bueno, también estaban las versiones siempre de...
versión japonesa, versión europea,
la versión europea.
La versión europea siempre
era imagen, más que nada.
Era un poquito más sangrienta que la versión yankee.
También
general,
era más de detalles.
Hasta Mortal Kombat, que ahí de repente habían gotas de sangre.
Bueno, y yo jugaba al Mortal Kombat en el Sega generalmente, donde podías elegir si la sangre estuviera o no, pero cuando jugabas en los arcades también estabas limitado a que quizás la dificultad o ese mismo detalle lo hayan seteado previamente.
Y el Mortal Kombat
y jugabas un juego distinto.
Vos jugabas al Mortal Kombat por un par de cosas. Primero, porque parecían tipos de verdad.
Lo que tiene de loco, hace poco se volvieron a juntar los actores. de Mortal Kombat, porque eran personas literalmente a las que las filmaron o le sacaron fotos. No, vos me ayudarás mejor con esto, no recuerdo cómo.
Se filmaban los movimientos, claro. Y se programaban. Bueno, ¿vos sabés que el Mortal Kombat originalmente iba a ser un juego de Jean-Claude Van Damme?
¿En serio?
Sí. El personaje principal iba a ser Jean-Claude Van Damme.
¿Liu Kang?
No, Johnny Cage.
Ah, bueno, por eso lo corrieron. Pero, o sea, te iba a decir Nicolas Cage, casi digo.
Van Damme se fue.
Casi te digo Johnny Cage, pero después pensé que, claro, el protagonista es Liu Kang, casi.
Claro, bueno, pero bueno, Van Damme se abrió, siguieron con el concepto del juego y crearon lo que es ahora el Mortal Kombat.
Mira vos. Claro que había, me recuerdo que había un actor que hacía de 5 personajes, más que nada porque era Scorpion, Sub-Zero y Reptil, creo que
sí.
Que era, y Smoke.
Sí, básicamente todos los que tenían, todos
capucha,
los que eran,
y eran ninjas.
Todos los que eran ninjas.
Sí. Pero también hacía, creo que hacía de otro personaje, creo que hacía de Kano. Si mal no recuerdo, porque total lo veía.
Total era la mitad de la jeta.
Claro, por eso. Sí. Pero eso era otro de los juegos también que jugábamos en los arcades, los juegos de lucha. Como el Mortal Kombat o el más famoso de todos,
el Street Fighter 2. Porque, señores, existía el Street Fighter 1, que era un juego de pelea donde peleabas. Si eras el 1, eras Ryu, si eras el 2, eras Ken. Pero nosotros todos jugamos o el Street Fighter 2 o el Street Fighter 2 Championship Edition. Porque había un Street Fighter 2 donde vos podías pelear con Bison, con Vega y con Balrog, que eran los últimos tres personajes.
Claro.
Justo los dije al revés. Primero era Balrog, después era
y Vega, Bison era el último.
Y después era Bison.
Y sí.
Y había una edición donde vos podías jugar con esos personajes.
Bueno, de hecho, algo con lo que siempre joden en Mortal Kombat es sobre todo en los posteriores, que hay personajes ocultos. En realidad, en casi todos los juegos de lucha suelen hacer esas cosas. Sí, no recuerdo en el Marvel vs. Capcom, pero
probablemente
pero no recuerdo, pero siempre hacían eso.
Siempre
de,
había
de ocultarte
eso.
algún personaje y tenías que hacer alguna.
De hecho, Reptil era un personaje oculto del Mortal Kombat 1. Smoke era un oculto,
claro.
Del 2, también estaba Noob Saibot,
sí, que eran todos el mismo ninja, pero que tenían otro tipo de habilidades.
Exactamente, si no tiraba la soga de la mano te congelaba, si no te tiraba humo, si no te tiraba ácido.
Qué grandes juegos esos.
A mí me sorprendió mucho cuando
recordando.
En el Mortal Kombat 2 no estaban ni Sonya ni Kano.
¿En el Mortal Kombat 2?
No estaban ni Sonya ni Kano. Que en ese momento no era Sonya, era Sonya.
Claro, yo el Mortal Kombat 2 no lo recuerdo mucho. Recuerdo haber jugado al 1, mucho, y al 3. Si no me equivoco, se llama 3 Ultimate.
El 3 Ultimate tiene todos los personajes.
Claro, yo jugaba al 3 y me acuerdo que siempre lo que incorporaban era que si vos golpeabas de
eso
un gancho.
Del 2.
Ah, en el 2. Entonces en el 2 le jugaba al 2, que le pegabas un gancho sin que...
Pero eso quedó en el 3.
Claro, y rompía la pantalla.
Eso
y...
era del 3.
Bueno, entonces decidite, Martín.
No.
Déjame terminar de hablar, si no, y decide cuál es.
No, yo pensé que estabas hablando de Tosti.
Claro, sí, bueno. Del primer gancho sin que la primera interacción sea un gancho.
Tosti era... yo le decía Tosti.
Y también de
Tosti aparecía en el 2, pero vos lo que vos decías es que en el primer gancho en una pantalla lo pasabas a otra pantalla.
Exactamente. Que era algo, nada, muy divertido. Cuando el Mortal Kombat siempre jodía con esas cosas, ¿no?
Tenía como varios easter eggs. Eso de los personajes era como lo más importante.
Algo divertido de este tipo de juegos. ¿No? ¿Vos qué decís?
Y mi viejo me dice que no me va a pagar más las fichas.
¿Vos decís que no te va a pagar más la ficha?
No, me parece.
Insistile.
No. Me dice que ya se quiere ir a comer, que nos vamos a ir a comer al puerto. Así que me tengo que ir, Fava.
Ve al puerto, Martín. Ve al puerto.
¿Te traigo cornalitos o algo por el estilo?
Sí, dale. Trae algo para comer, pero va a estar frío, ¿sí?
Bueno,
me parece que va a estar frío. Yo voy a seguir jugando.
Dale. Bueno, te dejo acá y nosotros nos vemos en el próximo Club Pausis.
Dale, nos vemos en el próximo. Thank you.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.